Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ya es la una y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Yo soy Jaime Chustegui y me da mucho gusto saludarles este jueves 5 de junio. Hoy un programa lleno de información. Se cumplieron 3 semanas de movilizaciones de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer un portazo mientras se llevaban a cabo las negociaciones en la Secretaría de Gobernación. Hoy otra vez movilizaciones entre el Metro Revolución y las oficinas de Pensioniste. Tendremos el análisis del diputado federal Germán Martínez a 4 días de la elección judicial. Fue la elección del acordeón, ¿en dónde queda la oposición? Además estaremos en el tema de Harvard luego de que el presidente Donald Trump redobló ayer su idea de quitarle la visa a todos los aspirantes internacionales a estudiar en Harvard. Vamos a hablar con un mexicano que se encuentra por allá, con Marcel Anduiza, quien es investigador asociado de la Escuela de Negocios de Harvard. Y hablaremos con María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro PRO de Derechos Humanos, porque ayer denunciaron la decisión de un juzgado en El Salvador que ordenó enviar a prisión provisional a la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, detenida hace un par de semanas. Todo esto y lo que surja en la próxima hora, póngase en contacto con nosotros a través del medio que usted quiera. En X nos encuentra en @ibero99fm y el teléfono en cabina es 55 529 2599. Vamos por lo pronto al resumen de noticias con Ana Laura Citalán.
Hoy.
En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó la conversación de la CENTE tras un portazo en Secretaría de Gobernación, donde los maestros sostuvieron diálogos entre el secretario de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación. Llamó a establecer la responsabilidad de los actos, comentó que no es posible derrogar la ley del ISSSTE de 2007, como es la demanda de la CENTE, y que no va a haber una conversación directa con presidencia. Mientras tanto, contingentes de maestros se encuentran protestando en las inmediaciones de la pensión ISSSTE Buenavista y la sede del CENTE. El presidente Donald Trump dijo estar muy decepcionado de Elon Musk por haber criticado el plan de política fiscal de su gobierno. Donald Trump mencionó que la causa de la oposición de Elon Musk es debido a que su plan contempla recortar los créditos de vehículos eléctricos en todo el país. Este enfrentamiento ha generado una fuerte caída del 8.64% en las acciones de Tesla, la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk. La Suprema Corte de Estados Unidos bloqueó este jueves una demanda presentada por el gobierno mexicano contra traficantes de armas estadounidenses, originalmente presentada en 2021. En una decisión unánime de 9-0, el máximo tribunal determinó que la legislación vigente en Estados Unidos, la llamada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas 2005, impide responsabilizar a los productores de armas por los crímenes cometidos con sus productos fuera del país. En el Congreso de Guanajuato, los diputados llevan a cabo su segunda sesión para decidir sobre la despenalización del aborto en el estado, luego de que la semana pasada la votación terminara en empate. Afuera del Congreso, grupos a favor y en contra del aborto se manifestaron mientras se desarrollaba la sesión.
País que habitamos.
Y vamos directo porque está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar al diputado federal del PAN, a Germán Martínez. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos. Ahí creo que estamos teniendo problemas con la comunicación. No sé si podemos recuperar la llamada o vamos a intentar de volverle a marcar. Pero por lo pronto vamos a hablar sobre la elección judicial con el diputado Germán Martínez, porque hoy ya con el 100% de las actas computadas en la elección a la Suprema Corte se confirma que el 100% de los elegidos para asumir cargos en el Poder Judicial son los que fueron insinuados en los acordeones que fueron repartidos días antes. Me dicen que ya está diputado Germán Martínez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Jaime, me da mucho gusto estar en la Universidad Iberoamericana.
No, un gusto como siempre tenerlo por acá. Diputado, ¿en dónde queda parada la oposición después de que se confirma que fue la elección del acordeón el domingo?
No, la oposición fue ambigua y nosotros quedamos en una, digamos, en un triunfo que significa el triunfo del abstencionismo, el desaire, el dar la espalda, ¿no? Yo creo que dónde queda la sociedad, ese es el punto que a mí me preocupa. Mientras nosotros estábamos eligiendo jueces, los aranceles al acero subieron 50%, las remesas cayeron 12%, se aceptó la jurisdicción de Miami, es decir, de Estados Unidos, para García Luna, lo que quiere decir que se aceptará en ida y vuelta, también cuando demanden al gobierno mexicano. Los que hoy festejan, mañana van a llorar. La Ciudad de México sigue siendo un atascadero lleno de agua. No sabemos quiénes mataron a los colaboradores cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada. El sargazo invade Quintana Roo. No sabemos si vamos a ir a la cumbre del G7 tan importante en la relación bilateral con Estados Unidos. Los maestros de la CENTE ya se volvieron a instalar. Y algo muy grave, en Michoacán se aprendieron a 11 exmilitares colombianos.
Sí, colombianos, sí.
Incluso Petro dijo que había algunos en activo y nosotros hasta hoy en la mañana hablamos del asunto mientras elegíamos jueces. Entonces, el problema es dónde quedamos como sociedad, con un poder ejecutivo muy, muy, muy poderoso. Mire, Jaime, yo le voy a decir solamente, la posibilidad de llegar era porque te proponían el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, o estabas en funciones. Los primeros lugares de la Corte, hombres y mujeres, los primeros lugares del Tribunal de Disciplina, los dos primeros lugares del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Sala Superior, los cinco primeros lugares de las salas regionales del Tribunal Electoral son propuestos por el Poder Ejecutivo.
No, y son los que salían en los acordeones que se estuvieron repartiendo al menos por toda la Ciudad de México, diputado.
Yo eso lo veo como una operación de Estado, de captura, de captura de un poder de la Unión.
Pues sí.
Y eso quedó evidenciado en México y ahora habrá que ir a las instancias internacionales.
Pues es que es a las instancias internacionales, porque si no, ¿a quién se recurre? ¿Se recurre al Poder Judicial que fue electo por esos mismos acordeones o qué?
Por eso hablo de que es un error haber aceptado la jurisdicción internacional o norteamericana en el caso de García Luna, porque eso tiene ida y vuelta. Pero ya se están dando cuenta muchos de que la justicia americana es la que aplica la justicia, tanto con García Luna como con el pederasta Nazón Joaquín, el líder de la Luz del Mundo, o como la investigación en la que está cooperando el propio Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, que incluso renunció a Televisa, lo está investigando, o como, por ejemplo, el Atlético Morelia y algunos equipos de segunda división que van a un tribunal de arbitraje a Lausana, Suiza, para que haya segunda división, ascenso a la primera división en el fútbol. Porque la justicia mexicana no está resolviendo y pacificando los conflictos en México. Y con estos jueces, el panorama creo que pinta a peor.
Diputado, sí me gustaría preguntarle si sirvió llamar a no votar. Porque hay un 11% de participaciones bajas, siempre tendrán el argumento del abstencionismo, pero en los hechos parece que Morena impuso a todos, ¿no? Y con ese 11%, con muchos votos nulos además, un llamado al sí votar por otros candidatos no pudo haber llevado a un resultado distinto.
Él podría...
De acuerdo.
Es imaginario. Yo ni siquiera le acepto el 11%, fue un 9%. Porque de ahí hay que descontarle los votos de rechazo y de repudio explícito.
Los nulos.
Incluso, perdón por decirlo, de mentadas de madre, de consignas, de proclamas, de alusiones para anular la boleta. Entonces, sí sirve, porque todos los noticieros del mundo han dicho que ha habido un desaire. Y porque todos sabemos que hay un desaire. y porque sabemos que para cortarle la cabeza al presidente de la República en revocación de mandato se necesitaba que participara el 40%. Eso lo dice la Constitución de hoy. Y hoy ni siquiera el un poco más del 9% fueron los que fueron a votar efectivamente. La votación, como dicen los del INE que saben, votación válida emitida, no es de dos dígitos, es de un dígito. La votación emitida, Jaime, es de un dígito, porque los nulos no cuentan, porque las mentadas no cuentan, los rayones no cuentan. Entonces, ni siquiera fue de dos dígitos. Ese tribunal nace nace pauperizado. Ese tribunal nace enclenque, flaco. No va a pacificar conflictos. La presidenta, que yo estoy seguro que es una persona que piensa las cosas, se la debe pensar dos veces para volver a celebrar una elección dentro de 3 años de la otra mitad del Poder Judicial, porque no va a pacificar. Sí sirvió que no fuéramos a votar. Yo no fui a votar, y sí sirvió porque en la apatía social también dice que eso no importa, que eso tiene un rechazo. No nace el Poder Judicial con la fortaleza de una ciudadanía volcada en las urnas.
Pues no nace con eso, pero nace impuesto completa y 100% por ellos. Entonces, ¿sí? No sé si en los hechos, ¿qué consecuencia es peor? Si ustedes tienen este argumento del abstencionismo, lo entiendo completamente, es un argumento sólido, un argumento válido, pero en los hechos, en septiembre, el 100% de los jueces serán impuestos por ellos.
Nace de algo que voy a decir con todo cuidado, porque yo soy mexicano y porque estoy hablando a una universidad iberoamericana. Uh-huh. Esto nace de una parte de México que están queriendo generar una identidad racista. Por eso hablan del triunfo de un indígena mixteco. El mundo indígena es la riqueza más grande que tiene México junto con la española. Y ellos quieren dividirnos a los mexicanos. Y los mexicanos somos fruto de lo iberoamericano, es decir, somos mixtecos, como el que ganó, pero purépechas también, pero tarahumaras también, pero hablamos castellano, y la cultura virreinal, de la que sale Sor Juana Inés de la Cruz, de la que salen pintores como Luis Cabrera, de la que es Tepozotlán, de la que es Zacatecas, de la que es Morelia, de la que es Oaxaca, esa cultura virreinal es México. Nos quieren engañar, somos criollos, somos mestizos, somos una unidad, y es una riqueza pluricultural ser mixteco y ser purépecha. Esa es una parte de nuestra riqueza. La otra es que hablamos castellano y nos podemos comunicar desde Los Ángeles hasta la Patagonia y nos podemos en la península ibérica. Somos Iberoamérica, y por eso también nace este Poder Judicial con ese sesgo allí racista, con ese sesgo allí de raza, que no es. México es, por supuesto, la cultura mixteca, pero también la cultura purépecha, pero también la cultura castellana en la que estamos hablando tú y yo ahorita, que lo abarca Iberoamérica.
Diputado, ¿se refiere usted a Hugo Aguilar Ortiz, quien se convertirá en el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia? Además de diputado, usted también es abogado. Como abogado, ¿nos podría compartir su opinión sobre Hugo Aguilar Ortiz?
Sí, Hugo Aguilar Ortiz es abogado y cumple con las cualidades que exige la Constitución. Sí. Yo como abogado no lo impugno. Al contrario, entiendo, y por lo que todo el mundo me ha dicho, es un buen abogado, un conocedor fundamentalmente del artículo 2 de la Constitución, que habla de la riqueza pluricultural, pluriétnica que tenemos en México, no exclusivamente indígena, que eso es segregarnos, que eso es dividirnos, y que por eso lo critico. No, somos mestizos, somos criollos, lo dijo Vasconcelos en un libro que se llama Ulises Criollo. Somos criollos, y en ese sentido, que se apellide Aguilar y que se apellide Ortiz, son dos apellidos de España, tan sencillo como eso. Somos Iberoamérica. Entonces, en ese sentido, él yo no compro esa cantaleta que nos quiere dividir racistamente entre mexicanos. Yo no compro eso, porque yo me siento orgulloso de tener el Tajín, pero yo me siento orgulloso de tener Teotihuacán, de tener Chichen Itza, de tener las Yacatas de Tzintzuntzan, pero al mismo tiempo me siento orgulloso del Taxco virreinal, de Zacatecas virreinal, de Morelia, Michoacán, de Guanajuato o de Oaxaca, que es la riqueza novohispana. Insisto, en esa riqueza novohispana está Sor Juana Inés de la Cruz, nada más para que se den un quemón los que creen que no somos México, cuando aquí había un virreinato, ahí nació México, y somos grandes porque somos purépechas, mixtecos, y hablamos castellano.
Diputado Germán Martínez, como siempre, muchísimas, de verdad, muchas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Al contrario, yo estoy siempre con la Ibero y muchas gracias.
No, muchas gracias a usted. Él es Germán Martínez, diputado federal por el PAN. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a la primera rola de este jueves. Esto es R&B de English Teach.
Allá en el norte.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Y vamos directo al tema de Harvard. ¿Por qué? Porque ayer el presidente Donald Trump una vez más dijo que impediría a los estudiantes internacionales de la Universidad de Harvard entrar al país. En su misma proclamación, Trump dijo que el secretario de Estado Marco Rubio estaría considerando la revocación de los visados actuales de los estudiantes de Harvard. Esto es un cambio, ya que antes se había dicho que no iban a otorgar nuevas visas, pero ahora amenazan con quitárselas a los estudiantes actuales. Le agradecemos mucho a Marcel Anduiza. Él es profesor adjunto de la Elliott School of International Affairs en George Washington y además investigador asociado en la universidad, en la Escuela de Negocios de Harvard. Marcel, muchas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Pues aquí respondiendo todas las preguntas que tengas.
Pues de entrada, cuéntanos un poco qué se dice allá entre los estudiantes mexicanos, entre los estudiantes internacionales, cuál es el miedo, qué certezas tienen, porque han habido muchos rumores, muchos trascendidos, pero ¿qué hay en los hechos?
Claro, bueno, para empezar, creo que habría que establecer aquí que no solo son los estudiantes, sino también son los investigadores internacionales.
Ok, o sea, también te afectaría a ti.
Exacto. Entonces, en este caso a mí no, porque yo tengo la residencia.
Ok.
Pero pues obviamente estoy en contacto con con todos los estudiantes en Harvard y también con todos los investigadores que hay, no solo mexicanos, de todo tipo de nacionalidades, ¿no? Entonces, pues sí hay mucha angustia. Creo que sobre todo hay mucha angustia porque, por ejemplo, tengo una colega mía que fue a China, ella es española. Y al regresar, pues, hubo mucha preocupación de que al pasar por la aduana que la manden a cuartos de segunda inspección, ¿no? Y he escuchado también casos de estudiantes mexicanos que fueron mandados a los cuartos de segunda inspección, en el que se
forman... De inspección, pero los están dejando pasar.
Nos están dejando pasar algunos. Solo hubo un momento de mucha preocupación que fue justo cuando dio el primer anuncio el DHS hace como 2-3 semanas.
Ok.
Y que los mandaron a segunda inspección y los tuvieron ahí bastante tiempo y afortunadamente los dejaron pasar, ¿no? Pero pues esto, mira, yo lo puedo decir como experiencia. Yo cuando estuve bajo la visa J, cuando estaba en la Universidad de Chicago, esta rutina siempre ha sido, la verdad, bastante abusiva a lo largo del tiempo. Uh-huh. Te mandan estos cuartos de segunda inspección, no hay remisión, no se puede llamar mucho a cuentas. Entonces ahí se da todo tipo de abuso. Entonces no me puedo imaginar ahora qué está pasando con los estudiantes, estudiantes y profesores e investigadores internacionales, ¿no? El miedo a cruzar de que te manden estos cuartos de segunda inspección y pues uno nunca sabe.
No, lo hemos sentido, nosotros como medios hemos estado buscando estudiantes de Harvard y ha sido muy difícil, digo, ellos hablan y te contestan, pero no están dispuestos a salir al aire justo por este miedo que tú mencionas a cualquier represalia, a cualquier consecuencia que puedan tener en términos pues diplomáticos de su visa, que los puedan deportar. Pero una vez más, en los hechos no hay nada, sí los están dejando pasar y siguen vigentes todas las visas que se han emitido para estudiantes internacionales de Harvard.
Por lo que entiendo, han llegado a revocar visas. Y como dices, la amenaza de revocar algunas visas a estudiantes investigadores, no sería todas, pero sí están diciendo en la orden que dio el presidente ayer, sí está la posibilidad de revocar visas, ¿no? No todas, pero supuestamente bajo inspección.
Okay.
Ahora, una otra cosa que me gustaría mencionar ahí es que pues también es parte de toda una reestructura que se está dando en Harvard, porque la gran batalla legal que tiene ahorita con el presidente, sí ha habido muchos recortes, despidos,
sí.
Y pues eso también, de mi lado, pues también lo he sentido, ¿no? Colegas que han sido despedidos, el programa de México en el Centro de Estudios Latinoamericanos fue recortado, creo que es una crisis general que se está viviendo.
A ver, ahí me gustaría detenerme un poco porque creo que ayudaría mucho a las personas que nos están escuchando a entender de dónde viene este pleito. ¿Nos podrías explicar un poco el origen de este pleito entre la administración de Donald Trump y específicamente la Universidad de Harvard? Sabemos que dijo que se estaba liberalizando, luego denunció que no estaban haciendo lo suficiente para evitar el antisemitismo, pero ¿de dónde viene el pleito y cuáles han sido las distintas consecuencias que hoy llevan incluso a la revocación de algunas visas?
Claro. Bueno, el pleito empezó antes de Trump, durante las elecciones. No sé si te acuerdan que hubo una audiencia con los varios decanos de las universidades, de MIT, de Columbia y de Harvard, en la que acabaron en una lucha feroz con esta senadora que se llama Liz Stefanik.
Que cambiaron de director.
Exacto.
Y todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, estos problemas ya venían desde antes de Trump, pero se recrudecieron a raíz de la llegada de Trump al poder. Y la razón por la que decían que había que hacer una cierta investigación a estas universidades era por el comportamiento y surgimiento de movimientos antisemitas dentro de las universidades. Ahora, todo empezó cuando estaban en negociaciones justo como para ver cómo se podía solucionar esa crisis que había empezado a raíz de este tipo de forcejeos que se dio entre el Comité del Senado con el Stefanik y los decanos.
Oye, Marcel, ¿y qué le queda a los estudiantes? Me gustaría ver, como no nos queda tanto tiempo, pero enfocar un poco al qué le queda a los estudiantes, a los profesores que tienen visa y que se están viendo amenazados. ¿Hay precedente de poder recurrir ante alguna instancia para defenderse o no sé cómo funciona? Sé que los amparos no son iguales que en México, pero poder protegerse de algún acto arbitrario del gobierno de Estados Unidos.
Por parte de toda la comunidad internacional, pues bueno, la administración del decano ha dicho que pues bueno, va a hacer todo lo posible para defender la comunidad internacional de estudiantes, investigadores y profesores. Yo creo que por parte de los investigadores y alumnos mexicanos con visado en Harvard, pues lo primero sería acercarse al consulado de Boston. Yo creo que aquí sí apoyarse de toda la excelente red consular que tenemos en Estados Unidos.
Hablando específicamente de México.
Exacto, sí, en el caso de México.
¿Y hay defensa para los estudiantes desde el consulado?
Yo sí no podría hablar en nombre del consulado, pero pues, lo que sé es que pues toda la red consular pues siempre está ahí, especialmente para atender a ciudadanos mexicanos residentes viviendo en Estados Unidos. Entonces, pues en mi caso, lo que yo haría, si tengo algún problema, pues llamaría al consulado.
Ok, Marcel. Y ahí, para terminar, ¿Qué les queda como estudiantes o como miembros de la comunidad internacional en una institución como Harvard, que tiene tanto peso histórico en Estados Unidos, que tiene tanto peso político en Estados Unidos, ante una posición tan radical como la que está presentando el gobierno de Trump?
¿Qué nos queda como para hacer?
Sí, ¿qué les queda por hacer? Exactamente. ¿Buscarán la defensa legal? ¿Crees que ves que hay estudiantes que se están saliendo de Estados Unidos? ¿Qué se está haciendo?
Pues en general hay mucha angustia, ¿no? Entonces yo creo que lo que queda es informarse bien, y prepararse por cualquier caso que pase. Creo que sí es una situación complicada. Y no solo de los estudiantes mexicanos en Harvard, ¿no? De los estudiantes internacionales, visitantes, investigadores en todo el país. Pues yo creo que es cuestión, pues, de estar al tanto de lo que está pasando y, pues, sí ver esta lucha como no es solo un procedimiento de la administración del presidente Trump y las universidades, sino que más más allá son cuestiones de libre expresión, de la autonomía por parte de las universidades, de la administración, etcétera, etcétera.
Sin duda.
Pues
muchísimas gracias, Marcel. Te agradecemos mucho estos minutos para Tengo Otros Datos, y estaremos muy al pendiente de lo que haga el gobierno de Donald Trump. Por ahora vemos miedo, vemos angustia, vemos amenazas, pero todavía no se ha consolidado una acción generalizada contra los estudiantes y profesores que actualmente tienen visa en Harvard.
Sí, afortunadamente, pero pues bueno, estemos al pendiente.
Muchas gracias, Marcel. Él es investigador asociado en la Escuela de Negocios de Harvard y además profesor adjunto en la Universidad de George Washington. Nosotros, por lo pronto, nos vamos al primer corte de esta tarde y volvemos en un par de minutos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 90.9 y me da mucho gusto saludar a María Luisa Aguilar. Ella es coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo estás? Estimada María Luisa, qué gusto saludarte. Muchas gracias por estos minutos.
Hola, buenas tardes, Jaime. Muy bien, muchas gracias a ti por el espacio.
Ayer denunciaron esta decisión de un juzgado en El Salvador que ordenó enviar a prisión provisional a la abogada y defensora de los derechos humanos Ruth López. Ella fue detenida hace poco más de 2 semanas. Cuéntanos un poco de la situación, quién es Ruth López, por qué fue detenida.
Sí, así es, Jaime. El día de ayer, desde el Centro Pro y múltiples organizaciones de México, yo diría de la región, nos hemos sumado a esta denuncia de los colegas de Cristosal, una de las organizaciones más emblemáticas de El Salvador, que han estado denunciando la detención de Ruth Pérez, quien es la directora de su programa de anticorrupción y justicia, uh-huh. que fue detenida, como bien decías, el 18 de mayo. Primero acusándola de peculado, después hubo un cambio de delitos, estuvo incomunicada por más de 40 horas, no podía ver a su familia, por varios días no pudo ver a su representación legal. Y hasta el día de ayer fueron las primeras imágenes de Ruth en esta audiencia que ya mencionaba, en el que ella misma estaba solicitando un juicio público, abierto, que lamentablemente no existe ahora en El Salvador. El contexto de esta detención de una de las defensoras de derechos humanos más reconocidas en El Salvador se da en un contexto de un estado de excepción que lleva más de 3 años, donde ha habido decenas de miles de personas detenidas a las cuales no se les garantiza un debido proceso, donde ha habido más de 300 muertes en el sistema penitenciario, y que es parte de lo que ha estado denunciando con mucha solidez Cristosal y otras organizaciones como el IDUCA, también parte de las obras jesuitas de El Salvador, y otras tantas personas defensoras que han denunciado cómo el régimen de Bukele, y en particular después de la decisión de imponer este estado de excepción, se ha convertido en un régimen totalmente violador de derechos humanos, y que ahora se ha enfocado todavía más en criminalizar a personas defensoras como es el ejemplo de Ruth.
¿Por qué detienen a Ruth? Entiendo que el argumento del gobierno de Bukele es, creo que, enriquecimiento ilícito, creo que es la última, pero desde su perspectiva como defensores de derechos humanos, ¿por qué detienen a Ruth?
Bueno, lo que han venido denunciando las colegas es cómo se ha endurecido el régimen en contra de personas defensoras, y pensamos que ese es el contexto. Es una forma de criminalizar y también de querer pues menoscabar el trabajo de las personas defensoras, también de los periodistas, es muy importante decirlo. Esto además viene en un contexto después de que los colegas del Faro, uno de los medios más reconocidos de El Salvador, sí, claro, tuvieron que salir varios de los colegas tuvieron que salir de El Salvador después de dar a conocer nuevas investigaciones sobre la relación entre el régimen con las pandillas y sus negociaciones, y también este tipo de investigaciones son las investigaciones que han estado promoviendo Ruth y Cristosal, y en particular Ruth ha sido pues quien ha liderado las investigaciones de corrupción del propio régimen del presidente Bukele, y nos parece que es eso, es una muestra total de cómo hay una represalia por el trabajo de defender derechos en un país como El Salvador.
Pues es auténtico autoritarismo, y no hay contrapesos, pues es lo que nos estás diciendo, ¿no? No hay contrapesos desde el lado de la fiscalía, no hay contrapesos legislativos, lo único que queda es la denuncia internacional.
Así es, como bien dices, los colegas de Cristosal han sido muy vocales a nivel de la región. Justo tuvimos la oportunidad de acompañar al director de Cristosal aquí en una conferencia de prensa que hizo en la Ciudad de México hace un par de semanas, donde a los pocos días de la detención de Ruth, quien vino justo a denunciar esta parte, él mismo lo mencionaba, como desde que se había impuesto este régimen, se habían también acabado con los contrapesos. Recordemos que en 2021, después de lograr una mayoría en la Asamblea, el régimen de Bukele además pues básicamente se apoderó del Poder Judicial, de la Suprema Corte, y desde entonces parte de estos procesos que se han implementado en contra de periodistas, en contra de defensores de derechos humanos, pero yo me atrevería a decir que además en lo amplio a la población, con todo este régimen que se ha de excepción que se ha implementado, pues lo que ha llevado es a que no haya ninguna salvaguarda para los derechos al debido proceso, en los procesos en contra de las personas que están siendo detenidas como parte de las pandillas, y en contra también de las personas defensoras de derechos humanos que están criticando estas violaciones a derechos humanos.
Entiendo que ustedes no están allá, pero desde su perspectiva, desde el trabajo que han hecho, desde lo que les dicen las organizaciones que están en El Salvador, ¿sigue existiendo este apoyo casi incondicional y esta aprobación de locura en favor o a favor del presidente Bukele? Porque recuerdo que en las últimas elecciones arrasa el presidente Bukele, incluso sé que los resultados fueron cuestionables en algunos puntos, pero hubo muchas demostraciones públicas de ciudadanos en favor de Bukele. No sé si eso sigue siendo el caso.
Sí, claro, como tú bien mencionas, nosotros no nos encontramos en El Salvador, más bien hemos estado en contacto con los colegas de Cristosal que han estado denunciando estas detenciones, pero también con otros colegas, como ya mencionaba el propio Iduka. Uh-huh. Y me parece que lo que ellos han documentado muy claramente es cómo el régimen lo que ha logrado es poner a discutir derechos que no deberían de ser discutidos, ¿no? Por un lado, el hecho de que se garantice la seguridad de las personas, lo cual ha llevado a que tenga, como tú dices, una popularidad muy alta en régimen de Bukele, no debería de venir a costa de los derechos de la sociedad, de los derechos humanos, de los derechos al debido proceso, etcétera, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que deberíamos de también discutir más a nivel regional, ¿no? ¿Dónde se pondera el que haya regímenes muy populares, muy positivamente calificados frente a la parte de respetar derechos humanos, ¿no? A mí me impresionó mucho en estos días lo que mencionaba bien Cristo Sal, que decía que los derechos no se defienden solos, la democracia no se defiende sola, ¿no? Y por eso la relevancia de poder hacer críticas, de tener un espacio civil abierto, libre, donde claro. Sí, claro, donde incluso cuando haya una posición de decir es relevante garantizar la seguridad de las personas, garantizar que haya un combate al crimen en determinadas regiones, eso no se vea pues contrastado a que debería de haber también o que llegara esto en detrimento de derechos, ¿no?
María Luisa, te agradezco muchísimo por esta opinión y por estos minutos para Tengo Otros Datos. Rápidamente me gustaría preguntarte sobre otro tema que estoy viendo aquí, que el Centro Pro publica sobre el fallo de la Suprema Corte en Estados Unidos a la demanda de México contra la industria armamentista en Estados Unidos. Vamos a tocar nosotros el tema después, pero me gustaría nada más pedirte una opinión muy rápida desde el Centro Pro.
Sí, claro que sí. Bueno, el Centro Pro, junto con algunas víctimas que acompañamos, en particular con doña María Herrera, que es madre de cuatro hijos desaparecidos en México, la familia Piña Barajas, que cuya hija fue primero desaparecida y su hijo después asesinado en represalia por la búsqueda que ha hecho la familia, y otras tantas organizaciones y académicos. Fuimos parte de un grupo que presentó un amicus curiae frente a este proceso, primero ante el juzgado que estaba determinando la demanda de la Cancillería, presentada por la Cancillería, después en el Tribunal de Apelación y finalmente ante la Suprema Corte, para justo apoyar la demanda que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores, exactamente, en contra de estas productoras de armas en Estados Unidos. Nos parecía un litigio muy novedoso, muy importante, para poder poner también en el centro de la discusión cómo hay una responsabilidad también de este tipo de industrias en lo que ha sido una guerra que no tiene fronteras, ¿no? Una serie de acciones de violencia y de tráfico de enervantes que difícilmente es posible distinguir en esas fronteras, y que seguramente ayudaría de sobremanera que esta industria y sobre todo el Estados Unidos se hiciera responsable de lo que le corresponde en lógica de la violencia que se vive en México, sin dejar de poner en el centro también las responsabilidades del Estado mexicano. Lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos el día de hoy se publicó su fallo en el que básicamente determina que no es procedente la demanda de la Secretaría de Relaciones Exteriores por una serie de salvaguardas que tiene la industria armamentista en Estados Unidos.
María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, muchísimas, de verdad, muchas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Muchísimas gracias a ustedes por siempre cubrir estos temas.
No, hombre, gracias a ustedes por estar tan al pendiente. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a la segunda y última rola de este jueves. Esto es Young de Little Sims.
Internacional.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos y, retomando el tema que platicábamos con María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro Pro de Derechos Humanos, y para hablar de esta decisión de la Suprema Corte de bloquear por completo la demanda de la Cancillería Mexicana contra las armerías de Estados Unidos. Ya hay una respuesta oficial de la Cancillería. Lucy Panqueva, muy buenas tardes. ¿Qué dice la Secretaría de Relaciones Exteriores?
Hola Jaime, buenas tardes. Bueno, hace unos momentos la Secretaría de Relaciones Exteriores publica el comunicado 89, si queremos ser específicos, en el que rechaza la decisión que emite la Suprema Corte contra la demanda que se presentó a fabricantes de armas. O sea, como dice que la Suprema Corte revoca lo que adopta la Corte de Apelaciones, que ya había admitido la demanda en México, y devuelve el caso a una corte de distrito para que se siga el procedimiento de acuerdo con esa decisión. Pero pues también expresan con firmeza que están en desacuerdo con esto que emite la Suprema Corte y que se va a continuar haciendo lo que esté a su alcance para que se frene el tráfico ilícito de armas, agotando tanto todos los recursos legales como los diplomáticos disponibles. Bueno, habla un poco de que México sí presentó argumentos sólidos que demuestran el daño que hacen los fabricantes de armas a nuestro país. Y que también algo muy importante que dicen es que la decisión de la Suprema Corte de hoy no va a afectar el curso de la segunda demanda que se presentó en Arizona en 2022.
Sí, que es lo que hablaba la presidenta hoy en la mañana.
Sí, contra 5 tiendas distribuidoras de armas. Y que también se está a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una opinión sobre el tema.
Puros adjetivos, sí o no, Sebastián Erdmenger, jefe de información de Ibero 90.9, conductor de Tengo Otros Datos, director editorial de Te Lo Cuento, asociado senior de Comexi, moderador de En Esta Esquina, reportero en Little Jump y amigo de todos nosotros. Sebastián, muy buenas tardes.
Jaime, nos quedamos sin tiempo.
Nos quedamos
está
sin tiempo.
Está más largo que la demanda.
Una semblanza muy larga para alguien tan importante, Sebastián.
Al Stodlers.
Sí, alguien lo escribió muy largo. Pero cuéntanos un poco, Sebastián, de esta decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, 9-0. Definitiva, sabemos que no es lo último, sabemos que, como decía la presidenta Sheinbaum esta mañana, queda otra demanda todavía, pero es un golpe duro.
Queda otra demanda, sin embargo, queda una demanda en Arizona, como bien decía Lucy, contra tiendas distribuidoras.
Correcto, ya no son armerías.
Ya no son armerías, que aquí ese era el centro, ¿no? Porque incluso uno de los argumentos centrales que ponía el gobierno mexicano era que estas empresas productoras de armas diseñaban sus productos en función de los gustos de ciertos capos de la droga en México, ¿no?
Que es verdad.
Que es cierto, que es cierto.
100% cierto. Eso está probado, documentado. Hasta nombres les ponían. Yo recuerdo en la universidad algún trabajo en el que veíamos, no, creo que era Glock, la empresa, que tenía una pistola que se llamaba como Zapata 1900, o Zapata La Revolución.
La Revolución Zapata.
Una cosa así, y era una cosa dorada. Exacto, que dices, bueno, ¿para quién va eso?
Sin duda, sin duda. Muy, muy, saben cómo diseñar los productos de acuerdo al mercado.
Conocen a su público.
Sí, claro, conocen a su público, pero bueno, ese era uno de los argumentos centrales de por qué las armerías, las empresas que producen, que son Smith and Wesson Brands,
sí.
Barrett, que todos conocemos los fusiles Barrett, los hemos escuchado.
Que atacaron a Harfuch, García Harfuch, ¿no? Claro.
Beretta, Glock, Colt, todas estas armas que hemos escuchado en estas narraciones de la violencia en México por las últimas 2 décadas, iban contra estos productores. La demanda que sigue, pues es la que va contra algunas tiendas que distribuyen y que están muy situadas en la frontera. Es un golpe duro porque significa que esta demanda central, de la cual dimos cuenta en muchas ocasiones, aquí en Tengo Otros Datos, que estuvimos hablando con Alejandro Celorio y Pablo Monroy Conesa, que entonces encabezaban la consultoría jurídica de la Cancillería, que claro, fue el órgano o la oficina de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que impulsó esta demanda.
Y que
demanda.
Ellos lo redactaron desde un principio, desde cero. Y a ver, Sebastián, me gustaría platicar, porque hace un rato tú y yo platicábamos de la relevancia que tenía esta decisión. Uh-huh. Y tú considerabas que era un golpe duro, como lo estás diciendo, y ahorita complementas si quieres. Pero a lo que yo voy, y creo que va un poco a lo que nos decía María Luisa hace un rato, es que ya se logró el objetivo principal que tenía la Cancillería con esta demanda, ¿no? Que era poner en el centro de la discusión a las armerías de Estados Unidos y su responsabilidad con la violencia en México. Tú me decías, ya está en el New York Times, ya está en el Washington Post. Pues ese es el resultado final de la demanda, ¿no? Porque sabíamos que hay una ley tajante de 2005 en Estados Unidos que protege inexplicablemente, pero las protege de cualquier demanda, y hemos visto también demandas, por ejemplo, de padres de niños asesinados
en tiroteos escolares,
exactamente, muchos casos muy cuestionables de responsabilidad para las propias armerías, y no hay ni un caso que haya tenido éxito.
Sí, ninguno. Esta ley los protege. La segunda enmienda de la Constitución básicamente permite, además, la aportación legal de armas. Sí, yo creo que sabíamos desde que se presentó esta demanda civil, que no penal, y que eso creo que también mostraba un poco que la Cancillería sabía que llegar a ser responsables legalmente a estas empresas iba a ser, si no imposible,
casi imposible,
prácticamente muy complicado.
Sentar, ¿no?, el precedente.
Lo que pasa es que, y que no hay que perder de vista, que la justicia también tiene su dimensión de publicidad, ¿no? Los efectos de publicidad de que se ponga en el centro de un debate alguna demanda, ¿no? Algún aspecto de la justicia. Y creo que ese fue el objetivo de esta demanda. Sabíamos que no iba a fructificar en consecuencias legales para estas empresas que además tienen un poderío económico impresionante y que en muchos casos financian a la llamada Asociación Nacional del Rifle.
La NRA, ¿no?
Exactamente.
Famosísima esa. Por darle dinero a todos los candidatos
republicanos, ¿no? Sí. Que creo que eso también era un punto importante, ¿no? Y lo que mencionabas de los padres de víctimas de niñas, niños que fueron asesinados en school
también
shootings.
También es político.
Fue una decisión política de México también de hacer lobby con otros grupos, quizá con los que no tienes mucho contacto directo en Washington, pero que podías sumarte a sus causas y poder tejer en otros escenarios de la arena política. Hay que entender que en Washington muchas de las cosas se mueven por lobbyings, por distintos grupos de presión que ejercen pues su influencia en actores políticos, y que creo que fue una buena medida. Muchas de estas organizaciones de defensa o que luchan contra la Asociación Nacional del Rifle o asociaciones de padres de víctimas de tiroteos escolares, pues se sumaron y celebraron estas demandas que presentó México, ¿no? Más allá de la consecuencia legal, que hoy llega a su fin, ya lo único que queda, la situación regresa a la Corte de Apelaciones, simplemente para darle trámites burocráticos administrativos, pero ya acabó ese caso, que del otro de Texas, que realmente no tendrá la misma consecuencia que este que estamos viendo, pero creo que ya cumplió con algún objetivo.
Yo lo veo como una victoria,
que es lo público,
contundente.
Es una victoria que ya se había dado. Yo digo que hoy es un gran golpe porque es el gran golpe legal.
Un golpe que se esperaba desde el día uno, yo creo. Y yo creo que nunca se esperó que llegara hasta la Suprema Corte de Justicia.
Yo creo que ellos iban a apelar todas las
instancias
de las cortes de menor rango al punto de llegar a la Suprema Corte. Creo que ese era necesariamente el objetivo. También fue muy bien pensado, y lo hablábamos aquí contigo, Jaime, y con Pablo Monroy, fue muy bien pensada presentarla en Massachusetts,
claro,
en un estado demócrata, ¿no? Donde tenía mucho más ventaja. En esa primera corte se le dio trámite y tuvieron ciertas victorias legales el equipo jurídico de la entonces Cancillería.
Sin duda, pues, Sebastián Erdmenger, muchísimas gracias por esta opinión este jueves, y ya saben, lo pueden escuchar todos los lunes por esta misma estación, a esta misma hora, solo que los lunes, y también los jueves, siempre dando su muy atinada opinión. Ahora Camila Solís, ¿qué pasa con los maestros? Otra vez hay caos en la Ciudad de México, ya no hay caos, ¿qué decidieron? Hay un fuego que veo en la televisión, no sé qué está pasando, cuéntanos.
Esa fue la alarma de este programa. En cuanto volteamos a ver la tele y vimos fuego, pues desde la mañana se tenían previstas una serie de manifestaciones de pues grupos o secciones de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, que se encuentra en paro desde mayo. La marcha que estaba prevista empieza en Avenida México Tenochtitlán, rumbo a Buenavista, a la sede del Pensión ISSSTE. Uh-huh. Llegan, también hay una manifestación empezando por Metro Revolución, y entonces alrededor de las 12 intentan tomar las instalaciones de la sede de la CENTE, que es la S, ¿no? El Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, e impiden grabar a reporteros, esto según el reporte de Milenio. Ah, perdón, de Trabajadores de la Educación. Oigan, yo me estoy poniendo muy ISSSTE. Está ubicada en las calles del centro, y entonces empiezan como las manifestaciones más violentas. Logran dar un portazo en la misma sede de la CENTE.
Otro portazo hoy.
Otro portazo, más el portazo de ayer, ¿no? Y entran a la sede de la CENTE, queman la imagen del dirigente nacional de la CENTE con S, y pues nada, se retiran. Pasado un tiempo, la policía capitalina pues ya se encuentra haciendo las operaciones como para salvaguardar las instalaciones, y básicamente eso es lo que está pasando. Hay varias manifestaciones en la Ciudad de México, sobre todo la que más está afectando las vialidades es la que está sobre Revolución.
Pues estaremos atentos, ya son 3 semanas de movilizaciones de los maestros de la coordinadora. Y de último momento, Lucy Panqueva, ¿qué está pasando en Guanajuato?
Sí, así, de manera rápida pero sin dejar de informar, con 17 votos en contra y 19 votos a favor, no se aprueba la despenalización del aborto en Guanajuato.
Rechaza la propuesta el Congreso de Guanajuato, sigue prohibido el aborto en el estado.
Y sigue incumpliendo lo que marca la Suprema Corte. Pero
y
bueno,
sigue incumpliendo a la Suprema Corte. Tania Villacampa en los controles, muchísimas gracias. En la producción, Sebastián Erdmenger, Camila Solís, Ana Laura Citalán, Lucy Panqueva, Paco Barrera y Silvia Dicci. Yo soy Jaime Anchustegui. Nos escuchamos el próximo jueves.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.